Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Gabriela Ruiz. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es viernes 5 de junio de 2020 y esta es nuestra información más importante.
Información más importante.
Empresas donan despensas a gobierno municipal de Lagos de Moreno. Estos apoyos de despensas están siendo distribuidos a familias de la zona rural afectadas por la contingencia de COVID-19. Sector Salud realiza recomendaciones ante la temporada de calor. Ante las altas temperaturas que se esperan en el estado, las personas vulnerables deberán mantenerse hidratadas. Gobierno de San Diego de Alejandría entrega primeros distintivos para reapertura. 50 negocios ya han sido acreditados para abrir sus puertas en esta fase cero. El CODE Jalisco invita a reto de activación física virtual. Los municipios contendrán en línea, siendo ganador aquel que logre registrar a más gente en activación física. Unidad editorial del Centro Universitario de Los Lagos ofrece libros a través de Amazon. Con más de 20 títulos del sello universitario, emprende su camino en venta online. En información estatal, esta mañana la policía estatal ha tomado el control de la policía en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, donde también fue citado a declarar el alcalde de este municipio por la muerte del joven Giovanni. El fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gadea, indicó que el alcalde deberá sostener todo lo que ha dicho en entrevistas en torno a la muerte del joven. Guadalajara vivió la inconformidad e indignación por la muerte de Giovanni. Hasta el momento se reportan 24 detenidos, 22 hombres y 2 mujeres y 6 elementos lesionados, uno de ellos quemado. 3 patrullas también fueron incendiadas en medio de las manifestaciones el día de ayer por la tarde en el centro de la capital tapatía. Jalisco acumula 495 casos de dengue y se mantiene en segundo lugar nacional. En las 22 semanas transcurridas del año, el mes de mayo ha sido el de mayor número de personas afectadas por dengue, una enfermedad transmitida por el vector Aedes aegypti. También ya se reportan un par de víctimas con coronavirus y dengue. Por coronavirus descienden a la mitad las exportaciones a Estados Unidos. Las exportaciones de este país a México registraron una baja considerable al sumar 22.528 millones de dólares, que frente a los 22.301 millones de abril, pero de 2019 muestran una reducción de 43.8%. Dice el subsecretario López-Gatell, no salgan de casa, epidemia por COVID-19 puede ser aún más grave. El subsecretario destacó que si hay señales tempranas de repunte en la epidemia, es decir, si la curva epidemiológica se empieza a estabilizar o sube, vamos para atrás. Van más de 6.600.000 casos de coronavirus en el mundo. Estados Unidos se ha mantenido como el país más afectado por la pandemia, después de haber registrado 1.872.528 casos por COVID-19. Bolivia analiza nueva cuarentena, aumentan casos de COVID-19. Bolivia había implementado su regreso a las actividades, pero ante el aumento por los contagios de coronavirus, se plantean el regreso a la cuarentena. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a esta emisión de fin de semana, inicio de fin de semana. Ya es viernes, viernes 5 de junio, y esto es Señal Informativa Lagos de Moreno. Yo soy Gabriela Ruiz y le agradezco el que esté con nosotros y lo invito a que se quede el resto de esta hora para que se mantenga usted bien informado de los acontecimientos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestro municipio, la región, nuestro estado, a nivel nacional y, por supuesto, a nivel internacional. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, David Barajas en la producción de este espacio, y también agradezco a todo el equipo de Señal Informativa que sigue al pendiente de la información para poderla traer puntualmente hasta usted. Es viernes, viernes de opinión y análisis con la doctora Yesenia Peña Sánchez, especialista en temas de antropología, y estaremos escuchándola más adelante. También estaremos platicando en entrevista con el director de Ordenamiento y Territorio para hablar sobre la construcción de la planta tratadora en La Laguna con el ingeniero Julio Lobio. Esto será más adelante aquí en este mismo espacio. Por lo pronto, lo invitamos a que participe con nosotros, a que se mantenga en contacto a través de nuestras vías de comunicación, el 47-41-34-7609, nuestra línea de WhatsApp. Hay que recordar que esta línea es para los mensajes de texto. A través de WhatsApp podemos recibir sus comunicaciones en mensajes escritos. A través de esta aplicación, agréguenos como uno de sus contactos y podemos estar en comunicación a través del 47-41-34-7609 en WhatsApp. También lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos puede encontrar como @radioudglagos, y en Facebook nos encuentra como Radio UDG Lagos, donde además puede seguir en vivo esta misma transmisión. También ahí lo vamos a invitar a que participe, a que colabore con nosotros y haga suyos estos micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara, que está por cumplir 19 añitos nada más, 19 años al aire en Lagos de Moreno, la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, y queremos festejarlo y celebrarlo con usted de una manera muy particular. Dadas las condiciones, estaremos teniendo una transmisión especial el próximo 23 de junio para conmemorar nuestro aniversario. ¿Y cómo queremos invitarlo a que participe con nosotros? Pues que nos haga saber cuáles son aquellas canciones, cuáles son aquellas melodías, cuáles son aquellas rolas que ha escuchado usted en los diferentes espacios musicales de Radio Universidad de Guadalajara y que considera son las de cajón para Radio UDG. Ayúdenos a armar nuestra playlist de aniversario para el próximo 23 de junio y díganos cuál considera que son las de cajón en Radio UDG Lagos. Envíenos sus sugerencias a través de nuestras vías de contacto. Y recuerde, si usted lo hace a través de las redes sociales, utilice el hashtag Tú Haces Noticia. Nosotros comenzamos.
Señal local.
En información de carácter local, empresas donan despensas al gobierno municipal de Lagos de Moreno. Estos apoyos de despensas están siendo distribuidos a familias de la zona rural afectadas por la contingencia de COVID-19.
La empresa Nestlé realizó una donación de 2.500 despensas y 400 despensas a la empresa Akron, las cuales fueron entregadas al gobierno de Lagos de Moreno. Estas 2.900 despensas están siendo entregadas a las familias de la zona rural de escasos recursos, que han sido afectadas ante la contingencia por COVID-19, informa Fabricio Gallardo Villalobos, subjefe de gabinete de Lagos de Moreno.
Se empezó a repartir en zona rural. Básicamente vamos a estar repartiendo en las principales comunidades, en las más necesitadas. Estaremos repartiendo alrededor de 2.500 despensas que amablemente nos donó la empresa Nestlé. Te quiero comentar que bueno, a esta noble causa también se sumó la empresa Akron, haciéndonos el favor de donarnos 400 despensas, que de igual forma serán donadas a zona rural.
Fabricio Gallardo Villalobos explica que productos contienen las 2.500 despensas que donó la empresa Nestlé para las familias.
Estas despensas contienen leche nido, una caja de cereal, leches evaporadas, una tipo de papilla para los bebés, para niños pequeños, y bueno, básicamente algo de canasta básica, así como nosotros le agregamos arroz y frijol.
Las 400 despensas donadas por la otra empresa contienen productos de la canasta básica, frijol, arroz, aceite, azúcar, sal y pastas, entre otros alimentos. Por último, explicó cómo están siendo distribuidas estas despensas en la zona rural.
Básicamente, la entrega de despensas en zona rural están alrededor de 5 o 6 vehículos ya entregando en estas zonas.
Señal informativa Lagos de Moreno. Aurora Quijas.
Fabricio Gallardo agregó que el programa alimentario del gobierno municipal de Lagos de Moreno finalizó el pasado 31 de mayo, con alrededor de 11.000 despensas entregadas a toda la comunidad, 8.000 de ellas en la zona urbana y 3.000 en la zona rural. El sector salud realiza recomendaciones ante la temporada de calor. Ante las altas temperaturas que se esperan en el estado, las personas vulnerables deberán procurar mantenerse hidratadas. Vamos a escuchar más detalles de esta información.
Durante esta temporada de calor se espera un aumento de las temperaturas, lo cual puede ocasionar deshidratación, golpes de calor, síncope por calor, así como diarreas por la descomposición de alimentos, informa Edith González Márquez, coordinadora del programa Vacunación Universal de la Región Sanitaria Lagos de Moreno.
No dejen pasar a la ligera cualquier diarrea o cualquier enfermedad gastrointestinal. Sí es importante que acudan a las unidades de salud porque luego también hay golpes de calor, también tenemos síncopes por calor extremo. Entonces ya empezamos también con esa parte de la temporada y ahorita estamos intensificando también en las unidades de salud todo lo relacionado a la prevención de diarreas.
Edith González Márquez comenta que a las madres de familia de niños menores de 5 años se les ha dado orientación en el cuidado de los pequeños para esta temporada de calor.
Les proporcionamos una plática, una orientación de cómo preparar vida suero oral. Les entregamos obviamente un sobre en promoción que le llamamos nosotros y junto con eso les explicamos todos los signos y síntomas de alarma para que en la presencia de cualquiera de esos signos y síntomas acudan a la unidad de salud o cualquier hospital para que sean atendidos. Con cualquier signo síntoma de alarma que presenten sus niños, por ejemplo, llantos sin lágrimas, que se les hunda la mollera en la cabecita, que tengan diarrea, que no quieran comer.
La unidad del centro de salud cuenta con una sala de hidratación para atender a las personas que lo requieran, explica la coordinadora del programa Vacunación Universal de la Región Sanitaria Lagos de Moreno.
Pero en cualquier unidad de salud estamos preparados con salas de hidratación, el personal está capacitado y conoce ampliamente esta estrategia porque es una que ya tenemos muchísimos años trabajando y que afortunadamente también ha salvado muchas vidas.
Por último, comentó que los grupos vulnerables son adultos mayores, niños menores de 5 años y mujeres embarazadas. Señal informativa Lagos de Moreno. Aurora Quijas.
Edith González Castro exhortó a la comunidad a mantenerse hidratada con agua, utilizar ropa ligera y de colores claros para evitar diarreas, desinfectar frutas y verduras. El lavado frecuente de manos es fundamental. Con esto nos vamos a la pausa, la primera de este espacio de señal informativa Lagos de Moreno. Nosotros continuamos con más información. Recuerde mantenerse en contacto con nosotros. Nuestra línea de WhatsApp completamente a su disposición, el 4741-347609. Háganos llegar sus mensajes de texto a través de esta línea. Nosotros estaremos gustosos de recibirlos. Muchas gracias y volvemos después de la pausa.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Local.
De vuelta con más información de carácter local en esta cuestión de carácter regional. El gobierno de San Diego de Alejandría entrega primeros distintivos para reapertura. 50 negocios ya han sido acreditados para abrir sus puertas en esta fase cero.
La reapertura de los negocios no esenciales ha llegado a San Diego de Alejandría, municipio que para esta primera etapa registra alrededor de 50 negocios habilitados para abrir labores.
Ya vamos, ya puestos cerca de 35 distintivos y nos falta por pegar 19 y seguimos todavía aún haciendo registros.
Menciona el director de promoción económica, Mario Eduardo Guerrero. Al respecto de qué tipo de giros han sido acreditados para esta primera etapa, detalló.
Mira, lo estamos haciendo para negocios que son como jugueterías, que venden blancos, mercería, licorerías también son algunas, también van como 2-3 autolavados, pero también carpinterías, herrerías y algunas maquilas de espulte de calzado.
En el caso de las licorerías, Mario Eduardo explicó que no se sabe si se mantendrá la restricción de venta a un horario definido.
Ahorita estamos en eso, en el chequeo de los horarios, porque sí tenemos restringidos, sí estaban restringidos. Creo que sí va a haber algún horario, pero todavía no lo tenemos bien definido.
El director de promoción económica finalizó dando a conocer que será hasta este viernes que su dependencia entregue los últimos distintivos. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Vamos con más información a la línea telefónica con mi compañera Aurora Quijas, quien nos tiene la actualización estadística por COVID-19 en la región Altos Norte de Jalisco. Hay novedades, como casi todos los días, lamentablemente. Seguimos sumando números que nosotros le mencionamos, pero en realidad son personas que se están viendo afectadas por la presencia del COVID-19 en nuestro país. Aurora, muy buenos días. ¿Qué hay de nuevo con la estadística?
Buenos días, Gaby. Sí, la Secretaría de Salud Federal y del Estado reportaron el día de ayer 5 casos nuevos positivos de COVID-19 en la región, en el municipio de San Juan de los Lagos, dando un total ya de 70 casos para la Jurisdicción Sanitaria 2 de la región Altos Norte de Jalisco, de los cuales corresponde 55 en San Juan de los Lagos, 14 en Lagos de Moreno y 1 en Encarnación de Díaz. En el municipio de San Juan de los Lagos, los 5 casos nuevos confirmados, de acuerdo a la información de la Secretaría de Salud Federal y Jurisdicción Sanitaria, corresponde a 2 hombres de entre los 25 a 29 años, un hombre entre los 35 a 39 y 2 mujeres entre los 40 a 49 años. Una de las mujeres se encuentra internada en el IMSS. Los 4 casos restantes se encuentran en aislamiento en su respectivo domicilio. Actualmente en San Juan de los Lagos se reportan 55 casos, de los cuales 33 están recuperados, 22 están en activo por COVID-19, 60 casos sospechosos y 190 pruebas negativas. Para el municipio de Lagos de Moreno, de los 14 casos confirmados, de los cuales hay 3 activos, 10 recuperados, una defunción, 10 casos sospechosos y 149 pruebas negativas. Para Encarnación de Díaz se tiene solo un caso registrado, el cual se encuentra recuperado. Y volvemos a insistir a que no bajen la guardia, hay que seguir las medidas de prevención, el lavado continuo de manos con agua y jabón, no tocarse la cara con las manos sucias. Recordemos que los puntos fáciles de contagio son nariz, boca y ojos, porque son zonas húmedas donde el virus entra fácilmente. Seguir con el uso del gel antibacterial, el uso obligatorio de cubrebocas al salir a la calle. Esto para que no se propague la enfermedad en la comunidad. Esta es la información, Gaby.
Muchas gracias, Aurora. Nos mantenemos al pendiente. Que sea un buen día.
Gracias, buen día.
Así las cosas en torno a lo que ocurre con la presencia del COVID-19 en nuestra región y en nuestro municipio. En estos momentos, el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, en compañía del procurador, el fiscal general del estado, Octavio Solís Gómez, con el titular de la mesa de seguridad, Macedonio Tamés Guajardo, acompañado también del presidente municipal Ismael del Toro, del presidente municipal de Guadalajara y el director de la policía, se encuentran dando una rueda de prensa. Vamos a escuchar un poquito.
Ustedes, varias carpetas de investigación.
Este es Macedonio Tamés quien está hablando.
Juan Bosco Agustín Pacheco, para que dé detalles del operativo.
Muy buenos días, con su permiso, señor gobernador. Efectivamente, la Secretaría de Seguridad, con su personal y equipo, nos trasladamos en punto de las 7 de la mañana al poblado de Ixtlahuacán de los Membrillos, apersonándonos en la comisaría de ese municipio, tomando el control de la seguridad por acuerdo fundado y motivado del gobernador constitucional del estado de Jalisco. Se formó al personal, se le leyeron las consignas correspondientes. El objetivo de dicha intervención es el pasar a este personal a recibir capacitación en materia de derechos humanos, uso adecuado de la fuerza, desde luego los exámenes antidopaje correspondientes, los lineamientos de cumplimiento de licencia colectiva y demás necesarios para ejercer la función policial. En este momento están siendo trasladados a la Academia de Policía del Estado 32 elementos que serán verificados, como les mencioné hace un momento, de todos y cada uno de los requisitos que deben de tener: el armamento, equipo de radiocomunicación, unidades y todos los implementos correspondientes al municipio de Ixtlahuacán. Por conducto de la Dirección Jurídica de la Secretaría, se realizó la entrega correspondiente para el resguardo, y una vez que los elementos reciban la capacitación correspondiente y se determine que cuentan con los lineamientos para ejercer la función, se incorporarán una vez que así se determine, y los que no, por resultar alguna anomalía, pues serán separados de su cargo por los conductos correspondientes. En este momento, como forma preliminar, podemos mencionarles que de las anomalías que se detectaron, primeramente es que hay varios elementos que no están dados de baja del sistema, ya no están activos, y hay otros tantos que se tenían ahí en físico y no estaban dentro del sistema. Además de que hay algunos otros que no están aprobados de control y confianza. Es un preliminar que tenemos de momento, más los que vaya a surgir en el transcurso de, por lo pronto, con total apego.
Ahí parte de lo que está informando a través de esta rueda de prensa en vivo a través de las redes sociales del gobernador de Jalisco. Escuchamos al titular de seguridad, de la parte operativa de seguridad, y esta intervención que hacen a la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, que ahora quedará a cargo, a partir de hoy, a cargo del gobierno del estado debido a esta intervención. Poco antes hablaba el fiscal Solís Gómez y mencionaba sobre las detenciones realizadas el día de ayer producto de la manifestación. Hablaba de algunos de estos detenidos, ya dábamos cuenta también hace un rato, mencionan 24 detenidos en producto de estas después de esta manifestación, la mayoría de ellos varones, hablaban de dos mujeres, y lo que mencionaba el fiscal es que había presencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que estuvieron presentes durante los procesos de retención y detención de estas personas, que se recibieron 13 quejas ante la Comisión, se presentaron 13 quejas ante la Comisión de Derechos Humanos. Habíamos perdido un poco la señal y parece que está regresando. No, sigue sin regresar la señal, se regresó un poco el video solamente. Ahí tienen problemas con la transmisión en redes sociales, pero el fiscal hablaba de 13 quejas presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Se hablaba de mencionar que hay 4 personas de las detenidas que son originarios de otro estado o de otros estados, y que se detectaron también entre estos detenidos a 4 que tenían antecedentes penales. Cuando empezamos a escuchar la rueda de prensa, esto fue lo que alcanzó a mencionar el fiscal. Vamos a revisarla, por supuesto, a detalle y tenerle todos los detalles de lo que haya mencionado y de lo que se mencione en esta rueda de prensa del gobernador. También el presidente de la República habló al respecto de esto, porque ayer por la noche el gobernador del estado de Jalisco, también a través de un mensaje en sus redes sociales, señaló que pues estaría actuando en consecuencia en referencia a lo ocurrido en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos con la muerte del joven Giovanni, que se estaría realizando una investigación puntual en torno a esto, un hecho que ocurrió hace más de un mes y que apenas se está dando a conocer a la opinión pública y que apenas está comenzando también la investigación, y pues que ya vemos algunas de las acciones como esta intervención a la policía municipal, pues es justamente la policía municipal la señalada como responsable de la muerte del joven Giovanni, y de la cual derivó esta manifestación multitudinaria que pudimos muchos ver a través de las redes sociales y de los diferentes medios de comunicación que dieron un puntual seguimiento a estos acontecimientos, y que terminó pues en muy malas condiciones, unos hechos de violencia fuertes que vale la pena señalar. Entre los manifestantes y las fuerzas del orden, que pues terminaron por no poder controlar y que todo terminó saliéndose de control. Hubo patrullas quemadas, hubo daño al inmueble del Palacio de Gobierno Estatal, algunos otros de los alrededores del centro de la ciudad de Guadalajara. Pero ayer el gobernador en su mensaje por la noche señalaba puntualmente que esta manifestación se había visto infiltrada por parte de organizaciones o de organismos orquestados, dijo él, desde los sótanos de la Ciudad de México, y pedía la intervención y señalaba además al gobierno federal, entre algunas cosas, de tener conocimiento de esta situación, y pedía la intervención, por supuesto, también del gobierno federal. Dice, presentaría algunas pruebas de estos dichos. Hasta el momento no se ha hecho en esta parte, pero hoy en la mañana, en su conferencia matutina desde el estado de Tabasco, su estado originario además, el presidente de la República se pronunció al respecto de los dichos del gobernador de Jalisco, y esto fue lo que respondió el presidente de la República. Con esto nos vamos a la pausa. Vamos a escuchar después de la pausa lo que dijo el presidente de la República, y además vamos a platicar con el director de Ordenamiento del Territorio sobre la construcción de la planta tratadora de agua en Lagos de Moreno.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y estamos de vuelta con más de Señal Informativa Lagos de Moreno. Vamos a escuchar esto que contestó el presidente de la República a pregunta expresa de uno de los reporteros en esta tradicional rueda de prensa mañanera, en la que le decían, pues, sobre qué respondía sobre el señalamiento que hacía el gobernador de Jalisco, que era desde la Ciudad de México que se estaban orquestando pues estos hechos violentos en los que derivaron la manifestación del día de ayer en el centro de Guadalajara.
En el caso del gobierno federal, no, porque no vamos a dar motivo a que se esté especulando de que nosotros tenemos interés en perjudicar al gobierno de Jalisco. No vamos nosotros a caer en ese juego. Por eso nos hacemos a un lado. Cada quien tiene que asumir su responsabilidad, y somos nosotros respetuosos de la independencia que tienen las autoridades municipales y de la soberanía que tienen los gobiernos de los estados. No soy hipócrita, porque no soy conservador. No tiro la piedra y escondo la mano.
¿Eso fue lo que hizo el gobernador de Jalisco?
No sé qué hizo, pero no tengo yo que ver nada con lo que sucedió lamentablemente en Jalisco. Tiene el gobernador pruebas que las dé conocer. El que acusa tiene que probar.
Continuamos con más en Señal Informativa Lagos de Moreno y ya tenemos en la línea telefónica al titular de Ordenamiento del Territorio en el municipio de Lagos de Moreno, a Julio Lobio, a quien agradecemos su tiempo para los micrófonos de Radio Universidad. Julio, muy buenos días.
Hola Gaby, buenos días. Buenos días a todos.
Pues hace un par de días estuvo el Ayuntamiento de Lagos de Moreno en compañía de representantes del gobierno del estado, dando el arranque para la construcción de la planta tratadora de agua que se instalará en la laguna, en esta zona denominada como La Laguna, en esta comunidad del municipio. Un proyecto ya desde hace un rato anunciado.
Sí, mira, bueno, el proyecto, nosotros estamos muy complacidos porque se logró por gestiones municipales tener el recurso para por fin consolidar algo que la ciudadanía había demandado por muchos años. Como sabemos, esa laguna tiene severos problemas de contaminación y bueno, de nada hubiera servido iniciar con su desasolve o con su proceso de descontaminación si no encauzamos las aguas negras y les damos el tratamiento correcto. Afortunadamente se logró, como te comento, por las gestiones del alcalde con el gobierno del estado, particularmente la Comisión Estatal del Agua, obtener el recurso de 16 millones de pesos para la construcción de una planta de tratamiento de 10 litros por segundo. Quisiera comentarte, Gaby, que eso también forma parte de un proyecto integral del gobierno del estado, donde se pretende hacer el saneamiento del río Santiago. No sé si recuerden, en 2018 el gobernador anunció este proyecto tan importante en materia de sustentabilidad del medio ambiente y naturalmente en materia de salud pública.
Sí. Creo que es algo de lo que se ha venido hablando desde hace un buen rato y que para la zona de los Altos de Jalisco, en la cual nos encontramos nosotros en la parte norte, pues también es importante el tratamiento que se le va a dar al recurso del agua y la distribución, sobre todo.
Claro. Bueno, comentarte, reitero el tema de la planta, es un tema de salud pública, eso es sumamente relevante mencionarlo. Aunado, bueno, pues al desarrollo de más infraestructura, a implementación de medidas para el desarrollo sustentable de la ciudad, la parte medular de esto es aportar a la salud pública. La planta, como te mencionaba, efectivamente va a estar construida, ya inició esta semana su construcción, perdón, ahí en la comunidad de La Laguna. Esperemos que esté concluida para finales de este año. Ese es el acuerdo con la empresa contratista que designaron por parte del gobierno del estado, y que bueno, su operación arranque el siguiente año, ¿no? Hay que comentar también que es importante que la gente encauce sus aguas negras hacia esta planta. Es decir, de nada va a servir si no tenemos una planta de esas características en operación, si no tenemos las descargas sanitarias de la forma correcta. Pero eso lo iremos trabajando con la comunidad. La comunidad ha tenido muy buena aceptación del proyecto. Y bueno, y también Lagos de Moreno, ¿no? Definitivamente esto aporta de manera importante a la ciudad y estamos muy complacidos porque pudimos arrancar por fin esta etapa de la planta, ¿no?
Julio, además de la construcción de la infraestructura, del edificio, digamos, de esta planta, en la zona de la laguna y en el resto del municipio, ¿existe la infraestructura necesaria para hacer ese encauce de agua negra del que mencionas? ¿Ya lo hay?
Mira, estamos hablando, el municipio, los últimos datos de este dato, por ahí de 2015, nos catalogan como un municipio de nivel de marginación bajo. Es decir, esos niveles de marginación se determinan en relación a el acceso a los servicios públicos. Estamos hablando que el municipio anda en un 85-90% de acceso a los servicios públicos básicos, entre ellos la parte sanitaria y la parte del recurso hidráulico, es decir, los que tienen toma de agua y los que tienen drenaje. Entonces, en realidad sí tenemos un promedio de 85-90. En la laguna como tal, están contabilizadas en la comunidad de la laguna aproximadamente 1,200 personas. Pero estamos hablando de unas 220 con el último censo de casas en la parte de la laguna. Obviamente hay otras comunidades aledañas. Esto quiere decir que sí, efectivamente, tenemos que trabajar con esas personas y conectarlas a la red. Muchas de ellas ya lo están conectadas, sin embargo, pues no había planta. Entonces estaban causando todo esto a la laguna. Y en general en el municipio sí contamos con la infraestructura, como bien te refiero, de los últimos datos de SEDATU, aunque sí, efectivamente, sí hay zonas que bueno, poco a poco iremos trabajando para tener este 100% que esperamos lograr todos, ¿no?
¿Y se tiene considerado presupuesto para eso?
Actualmente iniciamos con el presupuesto para la planta en este segmento. Estamos en las gestiones para otros tramos de drenaje. Existen ya algunas actividades de infraestructura pública en esa materia, pero actualmente ya, por lo pronto, ya tenemos el recurso para la planta, ¿no?
En cuanto al funcionamiento de la planta, pues ya mencionabas que la extracción de estas aguas negras que produce o que producimos los habitantes del municipio y de la zona de la laguna y de lo que podrá estar atendiendo esta planta tratadora, ¿hacia dónde serán, una vez que sean tratadas estas aguas, hacia dónde serán encauzadas?
Ok, mira, hay que acotar previo a ello. La descarga de agua va a ser tipo C, es decir, público urbano, de acuerdo a la norma establecida por las autoridades. Quiere decir que va a tener las características suficientes para que pueda ser descargado un cuerpo de agua federal y pueda ser incluso reutilizada en otros aspectos, por ejemplo, para riego. Por lo pronto, lo que se obtenga de ahí, va a haber una garza para efecto de poder recuperar esa agua tratada y reutilizarla en otros aspectos, puede ser agrícolas incluso, ¿no? Pero también hay que mencionar que va a tener una salida hacia el río, que está a un costado de la construcción de la misma planta, ¿no?
¿Y las condiciones en las que se encuentra ese río ahora? ¿No está contaminado?
Sí, obviamente sí está contaminado. Lo que vamos a proceder es con un desasolve para darle cauce y darle nivel, para que tenga el escurrimiento correcto y no se estanquen las aguas. Es parte también de las obras. Eso lo va a hacer el municipio por su cuenta, ¿no?
Entonces, el desagüe, digamos, de la planta tratadora sería hacia el río contaminado.
Sí, obviamente. ¿Qué pasa? El agua ya tratada es un agua que tiene características necesarias para ya no contaminar. El río se encuentra contaminado actualmente porque las descargas sanitarias están, muchas de ellas, dirigidas a ese mismo río. Esa es la situación actual.
Julio, la parte de la operatividad, una vez que ya esté terminado el edificio, la infraestructura, el presupuesto para que pueda seguir funcionando la planta, luego vemos muchos ejemplos en diferentes lugares del estado en el que las plantas tratadoras de agua terminan convirtiéndose en elefantes blancos, porque su operatividad es costosa. ¿Se tiene contemplado algo?
Es esencial que las plantas sean operadas de manera correcta, de manera permanente. Además, el CEA asignó un recurso a la misma empresa que la va a construir para que opere esta planta. Parte de los 16 millones son para la estabilización de la misma y para el arranque de operaciones. Naturalmente, tendrán que ampliar ese contrato con la empresa. Hasta ahorita, la empresa que la va a construir y la va a operar durante los siguientes 4 años después de la construcción. Eso es lo que estableció la Comisión Estatal del Agua con esta empresa, precisamente para que en esos 4 años se opere de manera correcta y podamos nosotros como municipios adquirir el conocimiento, empatarnos al nivel de la operación, comprender esas características en particular y darle la continuidad que necesita la planta para que no deje de operar, ¿no?
Julio, ¿esta planta o la operatividad y la funcionalidad de la planta va a ser responsabilidad del municipio todo el tiempo?
No, los primeros, como te comentaba, los primeros años de esta planta están a cargo de la Comisión Estatal del Agua. Hasta ahí tenemos definido en este momento.
¿Sería entonces presupuesto estatal el que la estaría haciendo funcionar, digamos?
Una parte es estatal, naturalmente nosotros tenemos un departamento de agua potable y recursos hidráulicos que tendremos que generar colaboradores para que tengan el acompañamiento en la misma planta, ¿no? No podemos dejarlos que luego se vayan y no tener ese pase de estafeta de manera correcta.
¿Y la parte esta de la infraestructura que haría falta para conectar las aguas residuales que ahora no se tienen, eso también es responsabilidad del municipio?
Claro, estamos realizando los levantamientos, vamos a iniciar con los levantamientos para identificar lo que hace falta y poder establecerlo o gestionar recursos necesarios para conectar a toda la comunidad.
¿A qué comunidades o a qué zonas del municipio estaría dando mayor servicio? ¿Sería de donde estaría extrayendo la mayor cantidad de agua, Julio, esta planta?
Básicamente es a la comunidad de La Laguna, es decir, el Bajío, principalmente.
En esa zona.
Así es.
Julio, ¿han hablado, se han acercado en ahora que ya está el proyecto de la planta, ahora sí que en marcha, con las personas de la comunidad, con los habitantes de la zona del Bajío y de La Laguna?
Nos acompañaron, personas de la comunidad el día del arranque. Ellos estuvieron ahí presentes con el arranque, sí, incluso se resolvieron temas que estaban un poco complicados en cuanto al acceso. Eso, bueno, el departamento jurídico lo resolver y conciliar con la comunidad.
Esa parte de la infraestructura, ya no de la planta, sino de los alrededores, de los accesos, ¿cómo vendría a modificar la dinámica actual o cotidiana de la zona, la operatividad de una planta tratadora ahí?
Mira, la actividad en cuanto a flujo, por ejemplo, si hablamos de flujo vehicular que tiene una planta, no es elevado. Estamos hablando de que es personal de operación que va a acudir probablemente en su vehículo, en la moto, y como acudir a tu oficina, llegas en la mañana, te vas en la tarde. Y probablemente pipas para la extracción del agua ya tratada y poder reutilizarla. Obviamente hay que entender que queremos aprovechar lo mejor posible esta agua. Entonces, pues básicamente eso va a ser el flujo vehicular y no tendrá un impacto importante en el contexto de la propia comunidad, ¿no? Al contrario, viene a resolver situaciones que se han presentado y que bueno, no se habían atendido anteriormente. Por mencionar algunos temas, a lo mejor temas de salud que se derivaban de tener las aguas negras expuestas a las personas, ¿no?
Hablabas, Julio, al inicio de la charla que es un proyecto pues que se venía buscando desde hace mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo es que se ha tenido que trabajar para poder consolidarlo?
Bueno, la demanda ciudadana tiene muchísimos años, ¿no? O sea, eso es algo que hay que mencionar, pero las primeras gestiones quizá y que no se lograron consolidar son de hace 10, 12 años.
Y las charlas con la ciudadanía, la socialización de este proyecto, ¿corrió a cargo de la dirección que tú presides?
En su momento, cuando era directora de Participación Ciudadana, Lourdes Guario realizó algunas pláticas, que es la parte de la socialización que se llevó a cabo en las últimas fechas, ¿no?
Y se ha venido trabajando constantemente con la,
sí,
gente,
claro.
Entonces. Julio, estamos recibiendo por aquí algunas llamadas y mensajes de la audiencia. Nos preguntan por aquí, dicen que Dice, buen día, es importante saber en qué momento se dio a conocer información de este proyecto, pues la comunidad desconoce toda información, ya que solo se dijo que iniciaría la construcción, pero cuando los pobladores hicimos preguntas sobre el proyecto no se nos dio ninguna respuesta por parte del gobierno municipal. Aquí nos mencionan que hay todavía algunas dudas. ¿Se seguirá buscando acercamiento con la comunidad para seguir hablando más a fondo de este proyecto?
Seguro que sí, cualquier duda la podemos resolver mediante los mecanismos correctos de socialización. Para eso existen las dependencias que llevan a cabo estas dinámicas, pero sin problemas se puede resolver.
Digo, es complicado con esta situación de la contingencia por la que estamos pasando. Hay situaciones, digamos, de procesos administrativos que luego se complican y pues hace que las cosas se vayan quizá enrareciendo un poco. Habrá que buscar maneras para acercarse tanto la gente a las autoridades como las autoridades a la comunidad, ¿no?
Sí, definitivamente sí. Obviamente esto de lo que denominamos la nueva normalidad, cambia entre tantas cosas, una de ellas es esta situación, ¿no? Buscaremos la manera de solucionarlo y pues adaptarnos a esta nueva situación que estamos viviendo todos en el mundo, ¿no?
Julio, también nos dicen por acá, buenos días, para preguntar sobre la planta tratadora de la laguna, quiero saber sobre el comité de la obrera, porque la obra no iba a iniciar hasta que se firmara este. No sabemos a qué se refiere con qué era lo que se iba a firmar con el comité de la obrera. ¿Tienen algo de información sobre eso?
No, desconozco a qué se refiere el comité de obrera.
Hasta que se formara, dice, hasta que se formara el comité de la obrera.
Pero se lo llevo de tarea y con gusto lo...
Sí, ahí se lo dejamos, director, sí, claro de sí. Tarea para poder precisar esta información. Bueno, lo importante es que estaría iniciando operaciones a inicios del próximo año.
En el primer trimestre del siguiente año. Esperemos que si nada se complica, bueno, actualmente el mundo ha dado muchas vueltas, ya ha provocado situaciones, algunas no favorables, esperemos que ya no sea así y que bueno, estemos arrancando el primer trimestre del siguiente año.
¿Cuándo se estaría definiendo la parte del procesamiento del agua? ¿Todo este proceso químico, cómo se elegiría?
El proceso es aerobio, Tiene una etapa de cribado para los sólidos, que es la primera, es un cárcamo de recepción, hay una etapa de cribados para sólidos y luego es un proceso aerobio. O sea, ya está definido, es decir, el procedimiento.
Ese ya está definido.
Una etapa de filtros de rayos ultravioleta, así es, para llegar a una descarga tipo C.
¿Y cómo se determinó que ese era el más adecuado para...?
El análisis lo realizó la Comisión Estatal del Agua, es quien la autoridad competente en cuanto al tema, y ellos, derivado de muestreos, identificaron que este era el proceso necesario, dadas las características de las descargas, ¿no?
Julio,
estamos hablando que bueno, son descargas sanitarias.
Julio, pues le estaremos dando seguimiento al tema y por supuesto los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara siempre van a estar abiertos para poder informar sobre los detalles de todas aquellas acciones que se tomen en torno a nuestro municipio y que perjudiquen o beneficien o afecten de alguna manera a nuestra comunidad. Esta planta de tratamiento, ya lo mencionabas, pues había sido una solicitud ciudadana desde hace mucho tiempo. Incluso hay personas de la propia Universidad de Guadalajara que se han pronunciado en torno a la necesidad de esta planta. Vamos a ver cómo es que termina por construirse. Hay que darle seguimiento a esos 16 millones de pesos, que son una buena inversión y que vale la pena pues verlos trabajar de la mejor manera posible y en beneficio de la sociedad.
Claro que sí, Gaby, confiamos que así va a ser y estamos a la orden.
Muchísimas gracias, Julio. Ahí le estaremos dando lado más adelante. Buen día.
Buenos días a todos.
Con esto nos vamos a la pausa y regresamos para escuchar el comentario de la doctora Yesenia, que la tenemos ya un poquito retrasada. Vamos, un brevecito corte para poder retomar la comunicación con el comentario de la doctora Yesenia.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Nos vamos hasta la línea telefónica donde ya tenemos a la doctora Yesenia Peña Sánchez como cada viernes, cada 15 días, para escucharla con mucho gusto. Doctora, buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Queridos y queridas radioescuchas, quiero compartir con ustedes el día de hoy mi reflexión sobre la emergencia de la discriminación social por pigmentación de piel, etnia, clase social y en nombre incluso de la salud pública, acometida por parte de algunos miembros de las instituciones que deberían prestar seguridad a las y los ciudadanos, y que forma parte de la violencia estructural e institucionalizada que se ha hecho evidente a partir de la limitación de nuestra movilidad social en todo el mundo. La ventana de oportunidad para socializar bajo la nueva normalidad está revelando los vicios de poder arraigados en usos y costumbres de larga data que poco a poco han hecho a través del tiempo que las y los ciudadanos vean con desconfianza a los guardianes del orden y que hoy obligan en plena pandemia del COVID-19 a generar manifestaciones nacionales y solicitar apoyos internacionales tras el evidente exceso de autoridad, discriminación y violencia que se evidencian como actos racistas y clasistas que en algunos casos han acabado no solo en abuso de seguridad y lesiones, sino hasta en la muerte de la persona sometida bajo la custodia policial, que ya no solo son actos violatorios de los derechos humanos, sino verdaderos sucesos criminales. Por ello, nos preguntamos, ¿qué pasa con las instituciones mexicanas que siguen reproduciendo violencias estructurales e institucionales que no permite avanzar en la transformación del Estado y que se apoyan con formas de poder internalizadas a través de sus actores sociales y que la ciudadanía no tiene más remedio que expresar su hartazgo en tiempos de la epidemia para exigir justicia, y son en México los jóvenes que buscan construir un nuevo mundo y parar el rompimiento del tejido social, exigiendo justicia y frenar la escalada de violencia. Algunos ejemplos de esta realidad son los ocurridos ayer, 4 de junio, al mes en que Giovanni López de Iztahuacán, de Los Membrillos, Jalisco, pues fue detenido, encontrado muerto, y que justo la población del estado de Jalisco pues protesta por pensar justo en que hay mucha indignación por parte de cómo se asume en términos de gobierno el rompimiento de las garantías individuales que salvaguardan la integridad, la seguridad y el libre tránsito de las personas, y que brindan poder a las fuerzas policiales para hacer uso de violencia en pro de cumplir la ley por una salud pública. Derivado de este exceso de violencia y la muerte de la persona en custodia, se da en un panorama mundial de gran tensión que se está viviendo sobre todo en los Estados Unidos, tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis, acto que ha sido clasificado como segregación racial y que hizo levantar la voz de la comunidad afrodescendiente, y en todo el mundo también se han encontrado procesos de apoyo, y que desafortunadamente derivó en la muerte de esta persona. También encontramos evidencias en las redes sociales que han sido captadas por elementos donde la policía municipal, en este caso de Cadereyta de Montes, Querétaro, pues se observa cómo detienen a una mujer de la tercera edad y a su hija, que recogía cartón en la vía pública y no utilizaba el cubrebocas, lo cual causó también indignación. Y bueno, el gobierno municipal justifica la actuación de sus policías al asegurar que ya se había dado indicaciones que comerciantes, tianguistas y ambulantes que prestaban servicios públicos, pues están obligados a utilizarlo, pero lo cual seguramente ellas desconocían. Estos escenarios nos permiten preguntarnos, ¿qué pasa con las instituciones de seguridad y sus elementos? A la par de preguntarnos, ¿qué tipo de movilizaciones deberíamos de organizar como ciudadanos y cómo acompañar las protestas que hacen evidente el abuso y la violación de los derechos humanos por parte de elementos policíacos? Ya que la violencia atrae más violencia y tendremos que buscar renovados mecanismos para recuperar la calma. Visibilizar este tipo de violencias, exigir justicia y que se realicen evaluaciones del personal que las integran a estos cuerpos policíacos. ¿De qué manera nosotros podemos apoyar y hacer evidente a los gobernadores y al propio presidente de la República que se debe de informar a los ciudadanos y a la par generar medidas que garanticen la protección de los derechos humanos en tiempos de crisis, ya que muchas de estas informaciones no llegan a la mayoría de los ciudadanos? No todos tienen internet, no todos tienen energía y no todos tienen cuestiones televisivas que les permitan llegar ese tipo de herramientas que se van desarrollando, como el uso de la fuerza pública en pro de la salud. En ese sentido, consideramos que la policía puede recuperar la legitimidad ante los ciudadanos y no ser vista como un grupo que amenaza en vez de que vela por la seguridad. ¿Cómo? Pues justo, hay que capacitar, sensibilizarlos, que ellos puedan ser un agente de cambio. Y que, por ejemplo, sí, en vez de estar arrestando, multando y llevándose a la gente porque no tiene cubrebocas, pues que el gobierno les dé ese recurso. Ves a alguien que no tiene cubrebocas, dáselo. Y vuelve a decir que por la sana distancia y por las necesidades de estar en una crisis, se requiere tener estas herramientas. Entender que mucha gente no tiene trabajo y ya no tiene posibilidades de comprar cosas inclusive para su alimentación diaria, por lo que sale a vender lo que tenga, sale a pepenar donde puede, y en vez de llevarse los presos, multarlos y confiscarles lo poco que traen, enseñarles esos decretos que sacaron provisionalmente por la crisis, llevarlos a sus casas, darles alguna despensa e incluso indicarles dónde hay comedores gratuitos o albergues en su caso si se requieren. Las y los invito, queridos y queridas radioescuchas, a que busquemos herramientas libres de violencia para que se desarrolle una sana convivencia, con buenas prácticas para la atención llevadera en la nueva normalidad. E invito a las personas que forman parte del gobierno, los policías, los administrativos, etcétera, en específico, apoyar a la ciudadanía y no terminar de romper el tejido social existente y perder más aún la legitimidad que tienen las instituciones ante las y los ciudadanos. Querida Gaby, este ha sido mi comentario. Buenos días y un saludo a la distancia.
Vaya de vuelta el saludo, doctora. La escuchamos dentro de 15 días. Que sea un excelente fin de semana.
Excelente fin de semana.
Así estamos llegando al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno, y como le decía hace un rato, pues el gobernador del estado de Jalisco, en rueda de prensa, acompañado con personal del Gabinete de Seguridad, del presidente municipal de Guadalajara, pues dieron una conferencia para tratar sobre el tema de los hechos ocurridos el día de ayer por la tarde noche en el centro de Guadalajara, donde una manifestación que había sido convocada como pacífica para protestar y exigir justicia para Giovanni López, este joven asesinado mientras estaba bajo resguardo de la policía de Ixtlahuacán de los Membrillos, que había sido detenido en un primer momento por no portar el cubrebocas obligatorio en el estado de Jalisco, y que después pues fue retenido o llevado por la policía supuestamente por haberse puesto agresivo después de que le señalaron que era obligatorio el traer el cubrebocas, estos elementos. Hay un video que ha circulado ya por redes sociales de justo el momento en el que retienen a Giovanni López y que después fue encontrado muerto en las instalaciones del Hospital Civil de Guadalajara por sus propios familiares, quienes se dieron a la tarea de buscarlo. Para pedir justicia por este hecho fue que se organizó esta marcha convocada como pacífica para exigir justicia para y se esclareciera la muerte en la que murió, la muerte por la que pues los familiares de Giovanni López ya no lo podrán tener con él. Pues el gobernador responde de esta manera ante el cuestionamiento de una periodista que le hace un rato, porque él señala que pues los manifestantes fueron los agresivos, fueron los violentos, y que la policía estatal de Jalisco y la policía municipal de Guadalajara actuó pues como debería y respetando todos los protocolos de un hecho como este. Esto es lo que dice el gobernador de Jalisco.
Incluso a un joven.
Por favor, ¿por qué mejor no me preguntas del policía al que incendiaron, al que prendieron fuego? Eso, que digan eso, es simplemente seguir queriendo generar confusión. Ayer la policía actuó con toda la prudencia, con todo lo que se podía para resistir un embate de gente que venía a provocarlos. No voy a aceptar un señalamiento en otro sentido, porque lo que ayer tuvo que hacer la policía fue verdaderamente un acto de disciplina y de valentía que deberíamos de reconocer y de agradecer todos. Y segundo, lo que yo diría es, en toda la jornada de ayer, en un asunto de esta naturaleza, no hubo ninguna llamada de nadie del gobierno federal. Lo que hubo del gobierno federal fue la secretaria de Gobernación, que salió a decir más mentiras, y el subsecretario de Gobernación, que salió a decir más mentiras. Con ellos no tengo nada que platicar. Yo espero poder hablar con el presidente de México y confío en que esto se pueda dar en las próximas horas, pero no es posible seguir manteniendo un diálogo institucional respetuoso con funcionarios que a lo que se dedican es a hacer política, no a gobernar.
Ahí la respuesta del gobernador ante el señalamiento de que también había habido violencia por parte de la corporación policíaca, que pues había algunos registros en imágenes y registros en video, en audio, en el que se ve, pues sí, algunos policías agredir a los manifestantes que acudieron a esta, pues a esta convocatoria para pedir justicia por Giovanni López. Así las cosas, nos hemos alargado un poquito en el noticiario de este día. Hay mucha información que todavía nos queda pendiente, por ello lo invitamos a que se mantenga al pendiente de las redes sociales de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Estaremos pues ahí transmitiendo los mensajes y la información más reciente de cómo vaya evolucionando este tema. Para el día de hoy, también a través de redes sociales, en el municipio de Lagos de Moreno se está convocando también una marcha pacífica para pues exigir justicia y sumarse al llamado de justicia para este joven muerto en Ixtlahuacán de los Membrillos, y pues fue justo ahí a través de redes sociales en el que nos dimos cuenta. Dice, habrá una manifestación pacífica contra el asesinato de Giovanni López, así como un espacio para denuncias públicas de acoso, hostigamiento y violencia por parte de elementos de seguridad pública municipal, estatal o federal para cualquier persona que pues tenga algo que decir en este tema. Se convoca esta manifestación pacífica utilizando el hashtag Justicia para Giovanni. Esto pues se convoca en el centro del municipio de aquí de Lagos de Moreno alrededor de las 6 de la tarde. Lo que hacemos es pues hacer un llamado a la prudencia y a la cordura. Se vale, por supuesto, externar lo que pensamos, se vale, por supuesto, pedir justicia, lo hacemos y nos sumamos a esta petición, y pues quien quiera hacerlo, pues que asuma la responsabilidad que esto implica y la forma en la que decidan hacerlo. Por lo pronto, esta convocatoria es a una manifestación pacífica. Gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado en esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Les seguiremos dando pues en la ruta a toda esta información, tanto a lo que le comentábamos de la planta tratadora del agua, por supuesto lo que siga ocurriendo en torno a este tema de la manifestación que se salió de control, que fue una manifestación de violencia de ambas partes. Vimos a manifestantes violentos, sí, vimos a policías violentos también, es cierto. Entonces, cuando algo así se conjuga, pues pasan cosas lamentables como las que ya vimos. Con esto llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. Yo soy Gabriela Ruiz. Lo invito a que nos acompañe el próximo lunes en punto de las 9 de la mañana con más información. Por lo pronto, quédese en la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, Lagos de Moreno. Quédese en casa. Nos quedamos con usted.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.